Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara,
esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, viernes 13 de octubre, esta es la información.
Analizan daños del recinto ferial y el Teatro del Pueblo debido a las lluvias de la noche del miércoles. Celebran el Día de las Danzas Autóctonas y Sonajeros en Zapotlán. Instalarán letras identificadoras con el nombre de Zapotlán el Grande. Realizan en el Centro Universitario del Sur la edición número 12 del Congreso de Enfermería. Han sido registrados 3 aspirantes independientes a senador y 23 a diputado federal en Jalisco. El primer ministro de Canadá visita México por primera vez para la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur. Hoy viernes 13 de octubre del 2017, ya cerrando esta semana a mediados de este mes de octubre. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias en donde transmitimos desde el Centro Universitario del Sur a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega. Esta mañana tengo el gusto de saludar a mi compañero Ángel Guzmán. Ángel, muy buenos días, ¿cómo estás? Ya es viernes.
Hola Isabel, buenos días, así es, ya es viernes y saludamos esta mañana a nuestros radioescuchas que nos acompañan día a día aquí a través del 94.3 de FM de Radio Universidad en esta emisión de Señal Informativa. Y antes de iniciar con la información, comentarles nuestros teléfonos en cabina, el 413-3345. Tenemos también una alada sin costo, el 01-800-701-3044. Vía Facebook nos puede encontrar como Radio Universidad CD.Guzmán, en Twitter como arroba SI Zapotlán o arroba Radio UDG Guzmán. Tenemos también nuestra línea de WhatsApp, el 341-162-3146. A través de estos medios de contacto puede hacernos llegar sus comentarios sobre la información que le estaremos presentando a lo largo de esta hora aquí en Señal Informativa, y también si tiene alguna denuncia ciudadana que hacer, pues puede hacerla llegar a través de estos medios de contacto.
Esta mañana también agradecemos a la subdirección general de esta emisora, a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Cristina Chaires. Y el día de hoy es el último día en la Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías para acudir al cuarto coloquio Karl Marx de Capital a la Revolución Rusa, Cubana y el Che Guevara. Invita a la Universidad de Guadalajara. Es una actividad que va dirigida al público en general y es a partir de las 19 horas.
Y el próximo 17 y 18 de octubre aquí en el Centro Universitario del Sur se realizará una nueva edición de la Feria de la Ciencia y la Tecnología en este 2017. Invita pues los organizadores de esta feria y está dirigida las actividades al público en general.
Y también del 17 al 19 de octubre en el Centro Universitario del Sur se llevará a cabo el Congreso Internacional 10 años de Agronegocios en la UDG. Invita a la Universidad de Guadalajara y este Centro Universitario del Sur va dirigida al público en general. Y para mayor información usted puede marcar la línea telefónica 575-2222, extensión 46022. Le repito la línea telefónica 575-2222, extensión 46022.
y también hasta el próximo 29 de octubre se realizará el registro para el examen Ceneval, que se presentará el próximo 2 de diciembre. Esta actividad pues se realiza aquí en el Centro Universitario del Sur y está dirigida para aquellos egresados que deseen optar por esta modalidad de titulación. Para quienes deseen conocer más información acerca de este proceso de registro, pueden llamar al 575-2222, extensión 46137, o visitar la página de este centro universitario www.cusur.udg.mx.
Y también el día de hoy en el Teatro del Pueblo, en el marco de la Feria de octubre de 2017, se llevará a cabo el evento de Flavio Becerra. Él estará en el Teatro del Pueblo el día de hoy a partir de las 20 horas. Y por otro lado, en el recinto de la feria estará Musicalísimo Show y La India Yuridia. Esto es a partir de las 19 horas. Para si usted tiene oportunidad de asistir, aquí estas dos opciones. Hoy Musicalísimo Show, La India Yuridia, en el recinto ferial. Y por otro lado, en el Teatro del Pueblo, Flavio Becerra, a partir de las 20 horas.
También hasta el próximo 31 de enero del 2018, el Instituto Nacional Electoral realiza su campaña anual intensa 2017-2018 en su módulo de atención ciudadana para realizar algún trámite relacionado con su credencial para votar. Esta actividad está dirigida a aquellas personas que deseen tramitar su credencial por primera vez. También, si alguien la extravió, puede acudir a hacerlo, o también si tiene que hacer cambio de domicilio puede acercarse al módulo que se encuentra en Pascual Galindo Ceballos número 129 en la Colonia Centro, en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche.
Y también por otro lado hay una bolsa de empleo. La empresa Telemarketing busca asesores en este ramo. Requisitos: bachillerato concluido, manejo del PC, facilidad de palabra, proactivos con gusto por aprendizaje, buena presentación, manejo de redes sociales. Si usted está interesado en busca de algún de este empleo, pues puede marcar el teléfono 341-160-6219. Le repito, la empresa Telemarketing busca asesores en este ramo. Requisitos: bachillerato concluido, manejo de PC, facilidad de palabra, proactivo con gusto por el aprendizaje, buena presentación, manejo de redes sociales. Si usted está interesado, marque el teléfono 341-160-6219.
Y siendo las 9:07, damos inicio a la información aquí en Señal Informativa de Zapotlán el Grande y la Región Sur.
Señal local.
Y damos inicio con la información esta mañana del viernes 13 de octubre aquí en Zapotlán el Grande, y es que analizan los daños que dejó la lluvia el pasado miércoles por la noche, tanto en el recinto ferial como en el Teatro del Pueblo, que provocó que los eventos fueran suspendidos en estos días. Chicas Matrix, en lo que fue el Teatro del Pueblo y el Gran Proyecto, así como en el Teatro del Pueblo fue suspendido la Orquesta Filarmónica de Jalisco. En el recinto ferial fue las Chicas Matrix y el Gran Proyecto, en el Teatro del Pueblo la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Platicamos con Juan Manuel Figueroa Barajas, quien es integrante del Comité de Feria de Zapotlán el Grande, y habla acerca de los resultados que dejó esta lluvia la noche del miércoles.
Pues la lluvia de ayer fue, sin lugar a dudas, fuera de lo común, con mucho viento. Pusimos a prueba las medidas de seguridad que teníamos, las sujeciones. Bendito sea Dios, no tuvimos ningún problema de algún herido o alguna persona que hubiera salido lastimada, que eso era lo más importante para nosotros. Y de ahí en más, bueno, equipos mojados, fierros, algunas sillas mojadas, eso no tiene ninguna trascendencia para nosotros. Lo importante es que la gente estuvo bien, salieron ilesos del tema, y algunos un poquito mojados, pero bueno, eso está fuera de nuestro alcance. Aquí en el Foro Luis Guzmán, inclusive hay un toldo para todas las personas. Sin embargo, la lluvia se metía inclusive por dentro del escenario, o sea, era un viento borrascoso que no permitió que siguiera.
y debido a estas condiciones del clima pusieron a prueba las medidas de seguridad con las que cuentan tanto en el recinto ferial como en el Teatro del Pueblo, y este jueves realizaron un recorrido por todo lo que fueron estas dos instalaciones para verificar los daños y saber cómo podían hacer para que en caso de existir otra lluvia de igual magnitud, pues que no cause tantos daños a la ciudadanía y que pues estas puedan salir de manera pronta del recinto ferial. Así lo explica Juan Manuel Figueroa Barajas.
Hicieron una verificación de las sujeciones, que estuvieran todos los amarres en forma, para que si llegáramos a tener otro evento de este tipo, pues sigamos contando con medidas de seguridad. Ayer se puso a prueba, el personal de seguridad estuvo atento para abrir las puertas, abrir la malla que estaba en la calle que está cerrada el día de hoy. Entonces cualquier persona que quiso salir tuvo la facilidad de hacerlo en segundos. Y por los que nos quedamos fue nada más los que estábamos ahí a cargo de los equipos y teníamos que estar ahí como los capitanes de barco hasta que saliera el último.
Y en el caso de los comerciantes, pues hubo algunos desprendimientos de láminas en el recinto ferial, ya que pues estos están ubicados al aire libre. Y respecto a si los eventos que no llegaron a término durante la noche de este miércoles, pues si tendrían alguna presentación posterior, Juan Manuel Figueroa Barajas dice que pues en el contrato marca de existir pues factores climatológicos como lo fue este miércoles, pues el evento se suspende y no hay por parte de los integrantes de los grupos que se iban a presentar, no existe esa posibilidad de que se presenten de manera posterior. A lo mejor menciona el regidor, de forma moral podrían hacerlo, pero no están obligados a que así sea. Escuchemos al regidor Juan Manuel Figueroa Barajas.
Mira, desgraciadamente yo creo que esta gente cumplió con su responsabilidad, ellos estuvieron aquí. Nosotros tendríamos que tener un espacio techado y lo teníamos, pero contra la naturaleza no se puede. Entonces, sin que lo tomemos a mal, pues ellos lógicamente cumplieron con su compromiso. Sus contratos son muy claros. En caso de este tipo de eventos meteorológicos, no tenemos opción de exigir que ellos puedan retribuirlos. Lo harán a lo mejor de manera como un compromiso moral, ya lo veremos, pero no hay nada que los obligue. Además, ya habían empezado pues los shows, o sea, no, ni siquiera fue antes de que arrancaran. Entonces, pues platicaremos con ellos, pero creo que nos queda todavía muchísimo cartel que disfrutar.
Aquí lo suscitado durante esta semana respecto a las actividades del recinto ferial y el Teatro del Pueblo, que pues se han visto afectadas por factores climatológicos como es la lluvia aquí en Zapotlán, que de repente se pone la nube y llega la lluvia y pues hizo que se suspendieran estas actividades tanto en el Teatro del Pueblo como en el recinto ferial el día miércoles por la noche.
Y esta mañana es momento de ir a escuchar el reporte meteorológico desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un frente estacionario sobre la vertiente del Golfo de México. Ocasiona lluvias en los estados de Veracruz y Tabasco. La afluencia de humedad del Pacífico también afecta con lluvias en los estados del sur. Aquí, en lo que es Ciudad Guzmán, hoy amanece despejado. En la mañana soleado y algunas nubes. Hacia la tarde, nubes y sol. El viento dominante soplará variable. La probabilidad de lluvia, pero en forma aislada. El tiempo estará caluroso durante el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperatura máxima, 25 grados. Temperatura mínima 14 grados. El sol sale a las 7:47, se pone a las 19:31. Hace planes, pronóstico para el fin de semana, nubes y sol, y la probabilidad de lluvia, pero en forma aislada hacia lo que es la tarde. Y eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Y Y ha llegado el momento de ir a la primera pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros que le tenemos más información.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Señal Cultural.
Y usted se preguntará por qué estamos escuchando este sonido de las danzas de los sonajeros. Pues es que el día de ayer por la tarde celebran este 12 de octubre, Día de las Danzas Autóctonas y Sonajeros de Zapotlán el Grande, con la presentación de 5 danzas de sonajeros y autóctonas del municipio, que durante alrededor de 2 horas y media dieron a conocer a los asistentes un poco de lo mucho que realizan en sus danzas. Tuvimos la oportunidad de platicar con Porfirio de la Cruz Lucas, quien es pitero de la danza de sonajeros arribeños de Zapotlán el Grande, y él nos platica un poquito acerca desde hace cuánto tiempo se formó su danza, que a decir de él fue la primera fundada en el municipio y poco a poco fueron existiendo más.
Fue mi bisabuelo Ignacio de la Cruz quien trajo sonajero aquí en Zapotlán en 1894. Por primera vez se forma aquí una cuadrilla de sonajeros, una fila de abajeños y otra de arribeños. Al pasar del tiempo los abajeños se integraron de los arribeños, y los arribeños perduran y duran aquí, hasta las fechas han perdurado lo que es la parte de arriba. Por eso nosotros somos arribeños, y los abajeños desaparecieron. Hoy se hacen llamar josefinos, josefinas, la realidad no se saben, pero fue en 1938 cuando se desintegran, y hasta 1952 ellos le adaptan el sombrero que traen de perlas, de arreglado.
Y usted podrá observar que cada una de estas danzas de sonajeros se caracterizan por portar una vestimenta muy tradicional y pues característica de cada una de estas cuadrillas de sonajeros. El señor Porfirio de la Cruz nos explica qué representa cada una de estas prendas que usan y qué significa cada una de ellas.
El calzón blanco y el colotón, era el blanco que significaba la paz, que todos los indígenas querían, pues, ¿verdad? En aquel entonces, por eso usaban mucho lo blanco, porque no eran hombres de paz, hombres tranquilos. Y ahí le adaptan la calzonera, que es de color negro, en símbolo de luto cuando Jesús murió por nosotros. Y el chaleco significa la madre tierra. Ahí estamos representando todas las flores silvestres que nos da la madre tierra, en el chaleco. Y la sonaga, pues, viene siendo un arma que anteriormente, pues, yo le voy a decir que sincero, dicen que era un arma que se vendía a los indígenas, los indios no. Desde que se nace sonajero, nace con esa intención de alegrar el corazón a sí mismo y de darle gracias a Dios nuestro Señor por los favores recibidos y por el bienestar de su familia. Y es con eso que la sonaja ellos la usan, como para alegrar más en la persona del sonajero y darle gracias a Dios nuestro Señor y al Señor San José.
Para el señor Porfirio de la Cruz no solo significa tocar su tambor, sino que significa traer a cuestas 123 años de 4 generaciones de su familia que han pasado y le han dejado esta representatividad que para él representa una gran responsabilidad.
123 años para mí es una responsabilidad, y más que nada defender lo que mis antepasados me heredaron y me dejaron. Y más que nada seguir con esa virtud de la fe, de seguir fomentando la fe a todos los integrantes de mi cuadrilla. Yo siempre les he motivado que no vengan a bailar por bailar, que vengan por fe y devoción, porque desgraciadamente hay muchas personas se han venido mezclando entre las danzas, pero nomás por hacer bola. Yo veo que no es por devoción ni por fe, sino por venir a hacer cosas que no son.
Y para don Porfirio de la Cruz Lucas, hasta que Dios le deje vivir, seguirá como pitero de la cuadrilla de sonajeros arribeños.
Y para mí es un honor, un orgullo, sentirme orgulloso de la raíz que y las herencias que mis padres me dejaron.
¿Continuará usted entonces?
Pues hasta que Dios me deje vivir, ¿no? Estaré presente y seguiré pues en esto hasta que Dios me deje. y también pues inculcarles a mis hijos, tengo dos, pero como ellos no, casi no les llama la atención porque han visto tanto problema, tanta batalla que he llevado con todos los jefes de cuadrilla, y me dicen, ¿qué, me vas a dar puros problemas? No, mejor quédate con tus datos, ya no. Y es el problema, es el sentimiento que a veces me da de ver tanta gente que no entiende y no ve, no comprende pues que esto es, no es este, venir a lucirse, sino que hay que venir a hacer oración y bailarle con mucha fe a San José.
Aquí lo que sucedió la tarde de ayer aquí en Zapotlán el Grande como parte de este día de danzas autóctonas y sonajeros de Zapotlán el Grande, en donde tuvimos la oportunidad de platicar con don Porfirio de la Cruz Lucas, quien es pitero de la cuadrilla Arribeños.
Y continuando con más información, comentarles que instalarán letras identificadoras con el nombre de Zapotlán el Grande o Tótem. Para ello, primero buscaron apoyo en la Secretaría de Turismo, el cual no pudo concretarse. Esto lo explica Juan Manuel Figueroa Baraja, regidor de Educación y Cultura del municipio, quien además comenta que el término Tótem es usado por las empresas que lo realizan. Escuchemos.
En el tema de turismo, nosotros habíamos tocado ya puertas en la Secretaría de Turismo para que nos mandaran las letras identificadoras de la ciudad. Desgraciadamente ellos dan prioridad a los pueblos mágicos, y en el caso nuestro habíamos recibido apoyo de Secretaría de Turismo, pero con trípticos, señalética, otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque estas letras son muy caras. Tótem, mucha gente nos ha recriminado que por qué le llamamos tótem. Bueno, desgraciadamente las empresas que los fabrican así los denominaron. Me queda claro que el tótem puede ser algo que usaban nuestros ancestros y que tenía que ser algo natural, pues que servía como un símbolo identificador. Bueno, aquí le llaman tótem a este tema, pero es un término, creo que lo usan de manera muy genérica. Son las letras identificadoras de Zapotlán.
Estas letras tendrán un costo de poco más de 130 mil pesos y la inversión proviene de un recurso que ha sido otorgado por el Comité de la Feria Zapotlán, ya que originalmente buscaban acondicionar el ingreso a la feria, pero el recurso fue utilizado para acondicionar la nueva explanada para el Teatro de la Feria, y con el dinero restante solicitaron al Comité la donación de las letras. Escuchemos.
El año pasado nosotros anunciamos también en Comité de Feria, pusimos a consideración de la gente un ingreso para el Comité de Feria, que era un proyecto de arquitectónico de lo que era el ingreso. Hubo un cambio drástico en los planes de la feria con esta integración de la nueva explanada. Esto nos cambió totalmente nuestro presupuesto. Ya habíamos destinado una determinada cantidad para ese ingreso a la feria y decidimos utilizarlo para acondicionar lo que faltaba para poder utilizar este espacio. Entonces, en esa misma toma de decisiones, nos sobraba una pequeña cantidad que no nos ajustaba para hacer el ingreso que habíamos anunciado, pero sí nos ajustaba para comprar esas letras. Entonces le hicimos una solicitud al Comité de Feria, al director Marco Antonio Flores, para que ojalá nos pudiera apoyar donando unas letras para Zapotlán, y accedió.
Fue a través de las redes sociales en donde sometieron encuesta el diseño de estas letras, y hace unos días presentaron vía Facebook, bueno, sí, vía Facebook, el diseño ganador, que aparece en distintos puntos del centro de la ciudad, para que los usuarios de esta red social manifiesten cuál es el lugar más adecuado para instalar las letras. El siguiente paso será socializar esta obra con distintos sectores, entre los que se encuentran la diócesis, la coordinación de danzas, el Colegio de Arquitectos, el Comité del Centro Histórico y los comerciantes, para evitar alguna problemática. Escuchemos a Juan Manuel Figueroa.
Después de que ya hemos tratado de palpar el sentir de la gente, pues ahora nos toca lo más difícil, que es tomar en cuenta a la diócesis, porque uno de los lugares más queridos tiene que ver mucho con la cercanía de catedral. Ahí interviene la diócesis, los danzantes, la coordinación de danzas, interviene desde luego el comité del centro histórico de la ciudad, el colegio de arquitectos, el colegio de ingenieros, los mismos comerciantes de la zona. Entonces, para evitar dar pasos en falso, vamos a socializar muy bien. Nosotros habíamos anunciado que íbamos a inaugurarlo en la feria, y yo recibí instrucciones precisas del presidente de que detuviéramos un poco ese proyecto para no, por hacerlo a la carrera, tener después el problema de decir, híjole, ¿por qué lo pusieron en ese lugar?, ¿no? Entonces vamos a tratar de consensar todas estas partes.
al preguntarle a al regidor Juan Manuel Figueroa acerca de si las letras son necesarias, él comenta que sí, pues son importantes en materia turística y de esta manera podrán crear un punto de identidad en la ciudad, además de que su inversión, a decir de él, no representa dejar de hacer otras obras. Escuchemos.
Bueno, son necesarias para crear esto que te digo, esta identidad en la ciudad, este punto icónico donde los visitantes vengan a tomarse la fotografía. Si fuera un gasto de 15 o 20 veces más de lo que es, te diría que pues, sería un gasto infructuoso. Si llegáramos a un punto en donde dijeras, híjole, dejamos de hacer X o Y acción que es indispensable para la ciudad, por poner unas letras creo que sería un error. Pero considerando que todos los departamentos están a todo lo que dan en sus capacidades, pues yo no veo por qué no tener algo que pues, le dé realce a nuestro centro histórico, que creo que para el tema turístico es muy importante, y si lo vemos específicamente desde este punto, yo creo que sí sería indispensable, porque Ciudad Guzmán hoy día no tiene algo que le permita a la gente pues, mandarle el nombre a todos los confines.
Actualmente evalúan la posibilidad de que las letras identificadoras de Zapotlán sean instaladas una vez que Plaza Las Fuentes comience a funcionar nuevamente.
Y con esto vamos a nuestra segunda pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Directa.
Y ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa, y esta mañana nos acompaña en cabina Rodolfo Espinosa, quien es coordinador de Desarrollo Económico Municipal. Bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y bueno, un placer estar aquí en tu programa.
Muchas gracias, Rodolfo, por estar esta mañana aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Y él nos viene a hablar acerca del segundo concurso de innovación y emprendimiento y el foro de innovación que se desarrollará aquí en Zapotlán el Grande. Platícanos cómo surge este concurso.
Bueno, esta segunda edición es la segunda edición que tenemos del concurso de innovación. Surge a raíz de esta necesidad de crear emprendedores aquí en Zapotlán. Teníamos muchos emprendedores, pero están un poco perdidos, a la raíz de los concursos internos que se hacen en las universidades, bueno, había bastantes buenos proyectos, pero que se quedaban ahí, se quedaban en proyectos. Entonces, lo primero que hicimos fue crear un ecosistema emprendedor aquí en Zapotlán, que está integrado tanto por universidades, por bachilleratos, por cámaras empresariales, por el ayuntamiento y asociaciones civiles. Una vez conformado este ecosistema emprendedor, pues decidimos buscar los fondos para poder financiar algunos de estos proyectos. Y bueno, fue a través del concurso de innovación y emprendimiento que se está llevando a cabo pues este importante evento, que es hacer emprendedores y triunfadores aquí en Zapotlán.
Respecto a esta segunda edición, ¿cómo ha sido la respuesta de parte de los participantes?
Mira, ha sido muy buena la respuesta. De hecho, un muy buen sabor de boca nos ha dejado hasta ahorita. En la primera etapa, en el primer año, estaban los participantes un poco desorientados, nosotros era la primera vez que lo organizábamos. Ahorita tuvimos una reunión con ellos la semana pasada y bueno, ya están muy enfocados en su proyecto. Hemos tenido muy buena respuesta, tenemos más de 40 proyectos inscritos. La fecha aún está abierta, hasta el 25 de octubre pueden inscribir su proyecto.
Sabemos que se amplió esta fecha, ¿por este motivo, porque hay participantes o por qué se amplió?
Sí, fueron dos cosas. Una, porque por tiempos de las escuelas y eso, lanzamos la convocatoria muy tarde y algunos de los participantes decían que no les alcanzaba el tiempo para fundamentar su proyecto con el plan de negocios y toda la documentación que les pedimos. Fue por eso que decidimos ampliar la fecha y recorrer el evento hasta el mes de noviembre. Aunque, más bien surgió el evento dentro de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, que normalmente se venía haciendo en noviembre, ahora por una convocatoria nacional se pasó al mes de octubre. Pero el concurso decidimos que se quedara en el mes de noviembre.
Muy bien. A todo esto que nos mencionas un poco acerca de los requisitos que deben entregar, ¿cuáles son en específico los requisitos que deben entregar aquellas personas que estén interesadas en participar?
Mira, pues el proyecto es muy simple. Sus equipos deben de estar conformados de 3 a 5 personas, más, no obligatorio, pero un asesor. Les recomendamos tener un asesor. Es inscribirse directamente en la página, en la página de www.ciudadguzman.gob.mx. Para la inscripción no requieren absolutamente ningún documento, solo plasmar el nombre de su proyecto, el objetivo y los datos de los integrantes. En una segunda parte, hasta el 1 de noviembre, tendrán que subir su plan de negocios, que es un documento de no más de 30 hojas, que lo tienen que subir en una plataforma en PDF, y un resumen ejecutivo de máximo 5 hojas. Es bien importante mencionar que este concurso es totalmente, en la parte de documentación, es totalmente digital. Se inscriben por medio de la plataforma, suben la documentación por medio de la plataforma, se les califica la parte escrita por medio de plataforma, y para llegar al gran día, el 8 de noviembre, donde expondrán su proyecto en 2 fases. Una le llamamos exposición en sala, que es la defensa ante jurados, que también es importante mencionar que los jurados, ningún jurado es de aquí de Ciudad Guzmán o de cercanías. ¿Por qué? Porque no queremos que haya favoritismos en los proyectos. Todos los jurados los traemos de diferentes sedes, de Colima, de Guadalajara, de Tepic, de diferentes lados. Y también en ese mismo día tienen la exposición de su proyecto en un stand, que es donde ya muestran su prototipo.
¿Pueden participar personas que no sean de Zapotlán o tienen que ser específicamente personas originarias de aquí?
Las reglas de operación nos marcan que puede participar cualquier persona que haya nacido o que radique en el sur de Jalisco, pero el proyecto se deberá de realizar en Zapotlán el Grande. Esto es porque la mayor parte del dinero sale de las arcas del municipio, de los impuestos de todos los zapotlenses. Entonces tenemos que regresar a los zapotlenses este beneficio.
Que este es uno de los requisitos que se modificó en comparación con el año anterior, ¿verdad?
Así es, el año anterior tenían que ser originarios de Zapotlán el Grande o vivir en Zapotlán el Grande.
Muy bien. Respecto a las categorías, que nos pudieras hablar, ¿en qué categorías pueden inscribirse los quienes estén interesados?
Tenemos 3 categorías, que es educación media superior, educación superior y categoría abierta. Categoría abierta pueden ser pues chavitos que estén desde secundaria o primaria, si se diera el caso, y personas hasta de la tercera edad o que no estén estudiando ninguna carrera. Y las áreas en las que se pueden inscribir los proyectos es agroalimentaria, tecnología aplicada, salud y bienestar, turismo y medio ambiente, innovación social y tecnologías de la información. Estas son las 6 áreas donde seguramente el proyecto que tengas encaja en una de estas.
¿Y los premios cuáles son?
Los premios están muy interesantes. Estamos buscando aumentar los premios. De hecho, ya conseguimos por ahí 2 patrocinios. Ahorita van los premios, una bolsa acumulada de 185 mil pesos aproximadamente. En los primeros lugares traen 36 mil pesos, 26 mil y 10 mil pesos.
Para y bueno, que todos los que estén escuchando
se animen. Sí, claro, que se animen, y estamos buscando patrocinadores, y si podemos aumentar la bolsa del premio, pues qué mejor. Aparte, no solamente es el premio en efectivo, es también el acompañamiento que se les da a estos proyectos. La incubación, una mentoría, la aceleración o la incubación de este proyecto depende del grado de madurez que tenga el mismo.
El año pasado, el día de la premiación, bueno, los participantes tenían la oportunidad de poder presentar sus proyectos de manera abierta. ¿Este año se va a realizar de la misma manera?
Sí, de la misma manera. Va a ser en Plaza Las Fuentes, van a tener la exposición de sus proyectos en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde.
También nos hablabas acerca del foro de innovación. Este será en el marco de este concurso. ¿En dónde será y qué actividades habrá?
Mira, el foro de innovación y emprendimiento está en el marco del concurso, en el marco de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, que va a ser este próximo martes 17 de octubre, a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 8 de la noche en Casa del Arte. Tenemos más de 11 ponentes, todos de muy buen nivel. Es un evento que en verdad no lo han aplaudido muchísimo, porque es un evento que nunca había estado aquí en Ciudad Guzmán. Lo tenemos en Guadalajara, lo tenemos en Ciudad de México, pero nunca hemos tenido aquí en Guzmán este foro donde estamos invitando. No tenemos ninguna plática de relleno o ninguna plática de temas que no le interesen a los emprendedores, a los innovadores. Todos los invitados que tenemos son emprendedores, son innovadores, es gente que le ha sufrido, que le ha sudado el ser emprendedor, y bueno, que nos vienen a compartir aquí en Zapotlán esa gran experiencia.
Platícanos entonces, Rodolfo, algunas temáticas en específico para aquellos que nos están escuchando puedan interesarse por estas actividades que habrá el próximo 17 de octubre y que puedan asistir y pues también que puedan generarle algún conocimiento, que se les quede alguna idea para emprender alguna actividad.
Así es, mira, tenemos la primera conferencia, puede ser, bueno, para mí es de las más grandes, de las más importantes, que es Pepe Man. Él se conoce así, su personaje es una persona que estudió simplemente la prepa y ahora es un emprendedor muy exitoso. Nos viene a compartir su experiencia con una charla que dice: el miedo no se quita, es una mancha. Después tenemos también a un emprendedor de una empresa que se llama Estrenón, una empresa que ha sido galardonada ya incluso a nivel internacional. Se está replicando en más de 19 países este modelo. Es una innovación social, también está con nosotros. Tenemos también a Lino Córdoba, que también es de emprendimiento social. Tenemos a Daniel Chávez, un chavito de 14 años, zapotlense, que pocos lo conocemos aquí en Guzmán. No vive aquí en Guzmán, vive en Tuxpan, si mal no recuerdo, Tamazula. Pero ha sido un gran emprendedor que a sus 14 años hizo una campaña, recaudó muchísimo dinero y ha sido galardonado también a nivel nacional. Tenemos a Uriel y René Salgado, que ellos son los que diseñaron el techo del OmniLife. Han sido galardonados por la revista Expansión como jóvenes emprendedores en el año 2010. Bueno, tienen una gran trayectoria. Y lo más importante es que este evento es totalmente gratuito para todos. Solamente se tienen que inscribir de manera digital o de manera vía internet. La dirección es un poco complicada, pero bueno, se las digo, es go.gl/WLWXTX. Es una página que te permite registrar, solamente necesitas tu nombre. Hay una, les repito, el horario es Casa del Arte, 8:30 de la mañana hasta las 2:30. Vamos a comer, regresamos a las 4 y terminamos a las 8 de la noche.
Para que todos aquellos que nos estén escuchando y estén interesados en asistir a estas charlas, pues ahí la invitación del próximo 17 de octubre en la Casa del Arte, ¿verdad?
Así es, y pues cualquier información, estamos ubicados en la antigua estación de ferrocarril con el teléfono 41-225-63, ahí les podemos dar más informes. Incluso si no se pueden meter a esta complicada dirección que les acabo de dar, ahí mismo se pueden inscribir con nosotros.
Y en cuanto a la convocatoria también de este concurso, si tienen alguna duda, ¿pueden asistir con ustedes?
Así es, en la antigua estación de ferrocarril pueden asistir. Además, en las 5 universidades que tenemos aquí en Ciudad Guzmán, todas las áreas, todas las universidades tienen un encargado. Aquí en CUSUR está en la incubadora. Y bueno, en todas las universidades lo tenemos, en los bachilleratos.
¿Cuáles son las dudas más frecuentes que se están presentando respecto a este concurso?
Una es cómo pueden integrar el equipo, porque estamos pidiendo que los equipos sean multidisciplinarios, que no sean solamente compañeros de la misma carrera, que busquen hacer equipo con otros para fortalecer sus proyectos, porque a lo mejor la gente de mercadotecnia puede tener un proyecto muy bueno de mercadotecnia, todo lo de mercadotecnia padrísimo, pero cuando llegamos a la parte financiera, pues a lo mejor nos asesoraron bien y son los puntos débiles, ¿no? Entonces, y para que un proyecto sea viable, bueno, tiene que tener tanto la parte legal, financiera y comercial muy bien amarrada.
Muy bien. Pues algo más que gustes agregar, Rodolfo.
No, pues está la invitación abierta, recordarles el foro el 17 de octubre y la fecha para inscribirse es hasta el 25 de octubre para el concurso de innovación y emprendimiento de Zapotlán.
Pues agradecemos esta mañana que haya estado con nosotros Rodolfo Espinosa, él es coordinador de desarrollo económico, integrante de desarrollo económico municipal, y nos habló acerca del segundo concurso de innovación y emprendimiento y acerca del foro de innovación. Muchas gracias, Rodolfo.
Muchísimas gracias y pues a todos los emprendedores innovadores, los veo el martes.
Pues ahí tenemos esta entrevista sobre el segundo concurso de innovación y emprendimiento y el foro de innovación que se realizará en Casa del Arte este próximo 17 de octubre. Y es momento de ir a una nueva pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros que tenemos más información.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
A diestra y siniestra. Estamos de regreso aquí en Señal Informativa y esta mañana tenemos en la línea telefónica al maestro Ricardo Sigala Gómez, quien es profesor de la licenciatura en Letras Hispánicas del Centro Universitario del Sur, y esta mañana nos tiene su comentario a diestra y siniestra. Buenos días, maestro.
Buenos días, Jorge Isabel. Un grupo de jóvenes ingleses en los años 90 están internados en Hailsham, una especie de instituto de educación entre victoriano y neo-hippie, ubicado en el campo británico. Ahí estudian como todos los adolescentes, hacen deporte, practican artes, se enamoran, descubren el sexo. La historia sigue desarrollándose hasta que los personajes tienen entre 25 y 30 años, y gira en torno a la amistad y la rivalidad amorosa de Kate y Ruth en torno a Tommy. Este es el planteamiento inicial de Nunca me abandones, la sexta novela de Kazuo Ishiguro, Premio Nobel de Literatura 2017. Se trata de un libro bellísimo, sutil, amable en apariencia, escrito con una delicadeza que recuerda a ciertos escritores japoneses, pero que al mismo tiempo se va tornando poco a poco en una pesadilla terrible. Terrible porque justo parece que todo está bien, que a nadie parece importarle lo que está sucediendo a este grupo de chicos. En el desarrollo del libro, como decía, todo parece normal e incluso anodino, salvo una permanente y muy discreta atmósfera de misterio y tensión. De a poco nos enteramos que ninguno de los miembros de la escuela conoce a sus padres ni a sus parientes. De hecho, pronto sabremos que no los tienen. También nos encontramos con que su educación excluye la posibilidad de proyectos de vida. Nadie debe verse en el futuro como un profesionista. No pueden hacer su vida en ninguna ocupación u oficio. También descubrimos que no son fértiles, que se les permite y recomienda tener relaciones sexuales para que se mantengan sanos. El sexo es tan importante como la alimentación y el deporte, pero deben evitar tener relaciones con personas ajenas a su grupo para evitar infecciones y, sobre todo, que se enamoren de ellos. Y es que el futuro de este grupo de jóvenes ya está determinado. No tienen alternativa. Deben ser donantes. Fueron hechos para ser donantes. Sí, donantes de órganos. Darán su vida para que otros vivan. Nunca me abandones, de Kazuo Ishiguro, es una novela terrible porque las cosas se dicen sin decirlas, y eso resulta mucho más inquietante. Varios son los dilemas éticos planteados en el libro, pero nunca son enunciados con la pompa de la propaganda o el discurso político. Ni siquiera recurre a las formas literarias tradicionales como la literatura de denuncia, las distopías o la ciencia ficción. Ishiguro va dejando el rastro de preguntas que debemos hacernos. Nos obliga a hacernos activos y llevar estos cuestionamientos a nuestra vida cotidiana. ¿Qué pasa con la ética de la ciencia en relación no solo a la clonación, sino con su capacidad de modificar la lógica de la naturaleza? ¿Hasta dónde puede llevar la práctica de la donación de órganos en un mundo donde hay seres humanos de primera y segunda categoría? ¿Qué tan ético es un sistema educativo que prepara a sus estudiantes a aceptar su condición como un destino inmodificable, aun cuando se trate de un asunto que en verdad es tan cuestionable? A diferencia de las distopías del tipo de Un Mundo Feliz o 1984, Ishiguro ubica su historia en el presente. No recurre a sofisticados tecnicismos ni hace ostentación de un mundo tecnologizado en exceso. El autor parece decirnos que los problemas derivados del mal uso de la ciencia que tanto inquietaron a Aldous Huxley y a George Orwell no están en el futuro, que el futuro nos ha alcanzado y no nos hemos dado cuenta de ello. Nunca me abandones es una buena opción para acercarse al universo de Kazuo Ishiguro y comenzar a ver nuestro mundo con otros ojos. Ese es mi comentario del día de hoy.
Muchas gracias, maestro Ricardo Sigala Gómez, por su comentario del día de hoy a diestra y siniestra. Muy buenos días.
Un gusto. Saludos a ustedes y a su auditorio. Buen fin de semana.
Igualmente, gracias.
Señal Universitaria.
Y continuando con más información, comentarles que realizan aquí en el Centro Universitario del Sur la 12ª edición del Congreso de Enfermería que organiza el Colegio de Enfermería del Sur de Jalisco, que en esta ocasión tiene como tema central el impacto del cuidado de enfermería en la promoción y prevención para la salud enfermedad. Así lo da a conocer María Luisa Rodríguez, presidenta del Colegio de Enfermería, quien además comenta que este congreso tiene cerca de 14 temas impartidos por personas de Guadalajara y otros estados del país.
Este congreso es organizado por todas las maestras del área de enfermería del Centro Universitario del Sur. Este 12º congreso viene con el fin, como lo menciona su lema, impacto del cuidado de enfermería en la promoción y prevención para la salud de enfermería. Y estos días son 12, 13 y 14 de octubre. Son 14 temas en especial que se van a dar, y viene gente de Durango, de Tamaulipas, de México y de Michoacán y del área de Guadalajara en general.
Con este congreso buscan que los estudiantes de enfermería tengan un acercamiento entre ellos, así como con quienes ya laboran o laboraron profesionalmente en el sector de la salud, para que de esta manera puedan desarrollar el trabajo en equipo. La presidenta del Consejo de Enfermería del Sur de Jalisco explica dos de las principales actividades que integran este congreso, que tiene como sede el auditorio Adolfo Aguilar Sincer de este centro universitario.
La atención de enfermería de materno-infantil y la violencia obstétrica como medio de prevención y promoción a la salud. Sabemos que existe en ocasiones violencia obstétrica tanto por el personal de enfermería como el personal médico. Sabemos que a veces sin querer mencionan palabras que no se deberían de escuchar dentro del área de enfermería, menos del área médica. La persona que viene de la Universidad Autónoma de Tamaulipas viene a hablar sobre ambiente seguro para la práctica clínica, es para la promoción y prevención y que aseguren bien todas sus actividades dentro de su ámbito profesional. Sabemos que en ocasiones nos llega un paciente que desconocemos qué problemas de salud trae, entonces necesitamos desde ahí iniciar toda la prevención ante la realización de esas actividades.
Afuera de las instalaciones del auditorio, los estudiantes pueden tener un acercamiento con los uniformes, así como los artículos que utilizarán al ejercer la enfermería. Por su parte, el maestro Alfonso Barajas Martínez, quien es jefe del Departamento de Promoción, Preservación y Desarrollo de la Salud del CUSUR, explica la importancia que tienen en la formación de los profesionistas este tipo de cursos, que permiten la actualización del conocimiento de los participantes.
Quienes actualmente ejercemos alguna profesión, somos conscientes de que la dinámica en que se mueven hoy la sociedad del conocimiento y los puestos de trabajo del mercado laboral, la proliferación de nuevas y cada vez más sofisticadas tecnologías, están cambiando de manera dinámica y vertiginosa las expectativas y el comportamiento de la sociedad en la manera de afrontar el proceso salud-enfermedad. De ahí que escuchemos con mucha frecuencia que un capital humano actualizado y competente debe ser la columna vertebral para el ejercicio exitoso de las profesiones y presupone además la preparación de ciudadanos y ciudadanas capaces de asimilar las oportunidades y los retos de vivir en una sociedad global, interdependiente y multicultural, para participar en la solución acertada y duradera tanto de los problemas de salud locales como global.
Durante la conferencia magistral con la que inauguran este congreso, abordan el tema de la importancia de la prevención y la promoción de la salud, que debería de ser la principal labor de la enfermería para que con esta pueda reducirse las afectaciones por distintas enfermedades. Escuchemos esta parte de lo que es entrevista con la conferencista de esta conferencia magistral.
El enfoque es qué impacto tiene los cuidados de enfermería en promoción y prevención de salud de enfermedad. Y les comentaba que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud siempre han puesto lineamientos muy importantes para poder prevenir, para poder educar, para poder incidir en la salud de la población, tanto individual como colectiva. Pero les decía que hay mucho rezago, porque precisamente hay muchos planes, hay muchas políticas de salud, pero que de pronto no abarcan todo. También les decía la contraparte, que si realmente el sistema de salud en primer nivel de atención fuera muy bueno e impactara, no tendríamos tantos casos de diabetes, no tendríamos tantos casos de obesidad, no tendríamos tantas enfermedades crónico-degenerativas y transmisibles.
Acabamos de escuchar a María Teresa Valencia González, quien es licenciada en enfermería jubilada. A los estudiantes de enfermería ella les dice que deben buscar una forma de dejar huella con su labor, lo cual se consigue dando un mejor trato y de calidad a los pacientes, así como enfocándose en dar prioridad a la prevención y promoción para incidir en la salud de los demás. Señalan que a la universidad le corresponde fortalecer los planes de estudio, buscar la creación de modelos de prevención y promoción y acercarlos más a las prácticas de campo. Ahí esta información respecto a este 12º Congreso de Enfermería.
Y en información estatal se han registrado 3 aspirantes independientes al Senado y 23 a la Diputación Federal en Jalisco. Esta información nos la comparte Julio Ríos.
El Instituto Nacional Electoral en Jalisco recibió la solicitud de 3 aspirantes independientes que desean obtener la candidatura al Senado de la República y otros 23 a diputaciones federales. Los aspirantes independientes al Senado son el diputado con licencia, Pedro Kumamoto, la exregidora de Zapopan por el Partido Verde, María del Carmen Acosta Jiménez, y la abogada, Fabiola Cepeda Muñoz. Luego de haber ampliado la fecha por 6 días más, al llegar a la fecha límite, se reportó que los aspirantes a diputaciones federales entregaron su manifestación de intención en las juntas distritales ejecutivas 5 de Puerto Vallarta, 6 y 10 de Zapopan, 8 9, 11 y 14 de Guadalajara, 12 de Tlajomulco de Zúñiga y del distrito 13 y 16 con cabecera en Tlaquepaque. El distrito donde hay más aspirantes a diputado federal es el 10 en Zapopan. Ahí quienes se registraron son Rodrigo Cornejo, Cándida Elizabeth Vivero Marín, Carlos René Paredes Peña y Juan Carlos Pérez Vargas. Ahora la autoridad electoral tendrá que revisar cada documento de los interesados, y en caso de no cumplir con todos los requisitos, se le llamará para que en un término de 48 horas cumplan con los faltantes y luego proceder a expedir el día 14 de octubre, más tardar, la constancia de aspirante a candidatura independiente. A partir de ahí, tendrán 90 días para juntar las firmas de apoyo. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Y con esto estamos llegando ya al final de esta emisión de hoy, 13 de octubre del 2017, aquí en Señal Informativa. No sin antes agradecemos a usted, querida audiencia, por permanecer toda esta semana con nosotros en la frecuencia del 94.3 de FM de 9 a 10 de la mañana, en donde lo compartimos lo que acontece en Zapotlán, el Grande y la región sur del estado. Y también agradezco a nombre de todo el equipo que hacemos posible Radio Universidad, a mi compañero Ángel Guzmán, que esta mañana y durante toda esta semana ha estado también frente a los micrófonos. Muchas gracias, Ángel.
Gracias a ti, Isabel, y a nuestros radioescuchas que nos acompañaron a lo largo de esta semana, que hoy estamos ya concluyendo en este viernes 13 de octubre. Recordarle que tiene una cita con nosotros el próximo lunes a partir de las 9 de la mañana a través del 94.3 de FM. A nombre de todos los que hacemos posible esta emisión de Señal Informativa, deseamos que tenga un excelente viernes y un excelente fin de semana.
Nos escuchamos el lunes en punto de las 9 horas aquí en Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal informativa.
La noticia donde estés.